Hola chicos, el día de hoy tenemos como invitada especial a Ana Padilla. Ella es mexicana, tiene actualmente 21 años y es estudiante de Relaciones Internacionales. A la vez, ella tiene una cuenta en Instagram. Lo que ella realiza es creación de contenido para poder informar sobre la realidad del feminismo y del movimiento proabortista. En esta oportunidad vamos a tener una charla que en realidad nunca he tocado en el podcast, es la primera vez que se va a tocar, pero se considera tan importante como base para también entender qué es la defensa de la vida. Y en este sentido, vamos a hablar el día de hoy sobre la eutanasia. A continuación, te doy el pase, Ana, para que puedas tal vez presentarte o decir algunas pequeñas palabras.
Sí, bueno, hola a todos y estoy muy muy contenta de poder compartir con todos ustedes este tema que realmente uno no se imagina la importancia o esa relación que existe entre la defensa de la vida y el tema de la eutanasia, porque nos damos cuenta, ¿no?, que muchas veces se empieza por la ley del aborto, se avanza en ella. Y después nos damos cuenta cómo empiezan los proyectos de ley para la legalización o autorización de lo que es la eutanasia. Entonces vemos cómo tiene importancia esta relación y cómo se vincula siempre el tema de la dignidad de la vida humana. Entonces, pues me parece que es un tema de mucha, mucha importancia el día de hoy, de lo que estamos viviendo actualmente.
Gracias, Ana. No sé, ¿qué te parece si tratamos de resolver a las personas que nos escuchan esta palabra, ¿no? ¿Qué es la eutanasia?
Para empezar, bueno, el término de eutanasia, en su etimología, la palabra significa buena muerte, según la etimología griega. Se nos hace referencia a lo que es la muerte apacible y sin dolor. Entonces vemos que desde el término que se utiliza es como evitar el dolor y tener una muerte dulce, una buena muerte. Entonces, este es el término eutanasia. Pero, ¿cuál es el significado real? Bueno, el significado real de la eutanasia es prácticamente lo que es un suicidio asistido. Es provocar directamente la muerte por procedimientos médicos a enfermos terminales para librarles de sufrimientos y librarles, por ende, a los demás de la carga de esta persona.
Porque lo desean legalizar, ¿no? Como una anécdota y un caso ya de contexto peruano, lo que podría comentarte es que aquí no se ha tocado a grandes fondos como que el Estado desee generar una política de eutanasia, pero sí ya se dio un avance en el sentido de que se ha mapeado, creo que es como un mapeo que ellos han realizado por medio de un caso especial, ¿no? En el cual se le ha dado el derecho a esta persona a poder, entre comillas, diría, este concepto de libertad que manejan actualmente, yo no voy a favor de esto, pero es una libertad de que atenta con su propia vida. Y también creo que estamos hablando de esto, de que muchos piden derechos, pero sin deberes, sin responsabilidad. Y a largo plazo, la eutanasia, como lo vamos a ir viendo a través del podcast, también trae severas consecuencias como lo hace el aborto. Y bueno, sí, es un eufemismo para decir suicidio asistido o un suicidio consentido, porque eso de buena muerte, digamos, ¿quién no muere sin dolor, no? Y vamos a ver muchas cosas más. Otra pregunta que quería consultarte es, ¿esto vendría a ser una negación también de la medicina, el hecho de que se legalice la eutanasia abiertamente? Y luego, pues, ¿qué es lo que haría el médico, no? O sea, sabiendo que tienen un código hipocrático.
Sí, bueno, la eutanasia, yo cuando veo estos dos temas, ¿no?, el aborto y la eutanasia, me doy cuenta que actualmente vivimos en un mundo que no nos gusta el sufrimiento. No nos tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a la incertidumbre Entonces, en nuestra burbuja de mundo posmoderno, de comodidades, pues cuando se nos presenta una situación complicada, tanto a familiares, tanto a médicos, tanto a la persona enferma, vamos por la salida fácil, ¿no? De, bueno, acabar con el dolor, acabar con el sufrimiento. Entonces, yo creo que a nuestros oyentes tal vez les interesaría conocer un poco sobre el trasfondo de la historia de la eutanasia, cómo surge esta idea. Entonces, yo quería compartirles, por ejemplo, lo que sucedió en la Alemania nazi. Hitler, el 1 de septiembre de 1939, dio un decreto y él decía lo siguiente: quedan autorizados para disponer cuanto sea necesario a fin de que los enfermos considerados incurables, a tenor de los conocimientos actuales, se los pueda eliminar físicamente para poner fin a sus sufrimientos. De esta manera, Hitler causó la muerte a unos 300.000 alemanes, niños, adultos y ancianos, condenados por no tener cura o por sufrir malformaciones o perturbaciones mentales, con el fin de evitar gastos inútiles al Estado, ya que eran considerados ciudadanos sin valor, no productivos. Entonces, aquí cuando yo estaba investigando esto, pues me resultó muy, muy interesante cómo vivimos, bueno, aquí nos decían, ¿no?, que en la Alemania nazi pues consideraba a estas personas como miembros pues inútiles, no productivos en la sociedad, y como todo se mide de acuerdo a qué tanto tú me puedes dar económicamente, pues estas personas no podían aportar nada y no se les consideraba ciudadanos importantes, por tanto hay que eliminarlos. Entonces, vemos que, o sea, su valor como humanos estaba sometido al valor económico. ¿A qué tanto es que ellos económicamente podían aportar? Y creo que vivimos actualmente en un mundo bastante materialista, que queremos que solamente vale a lo cual le podemos sacar cierto provecho, algo que nos pueda aportar materialmente. Pero ciertamente hemos perdido el valor trascendental de nosotros como seres humanos, este valor que tenemos ante Dios. Entonces es como que reducimos todo a lo funcional, a lo que a mí me pueda acortar el sufrimiento, eliminarlo, las molestias, eliminarlas, sino que quiero una vida a mi conveniencia, incluso siendo yo mismo el que maneje las cosas. Entonces, bueno, esto me parecía muy, muy interesante podérselos compartir. Y asimismo, el caso de una enfermera austriaca llamada Waltrud Wagner. Ella en 6 años eliminó a 50 ancianos, incluso algunos dicen que fueron 300. Y ella lo que decía cuando se confirmó esto, ella declaraba que lo hacía por piedad. Entonces, ¿cómo empieza este término de, bueno, es que yo lo hago para evitarles el dolor, para evitarles el sufrimiento, por piedad? Luego, hubo un doctor llamado Jack Kerbokan. Este doctor en el año de 1983 inventa un aparato y a este aparato él le puso el nombre de Mercitrón, de la palabra mercy, como del término misericordia, como la máquina de la misericordia. Entonces, esta fue, por así decirlo, la primera máquina del mundo para que una persona pudiera suicidarse. Entonces, vemos cómo va surgiendo poco a poco esto a relacionar el suicidio de una persona con el término de la misericordia, de la piedad, de la compasión. Entonces, Otro gran promotor del suicidio asistido fue Derek Humphrey. Él escribió un libro que se llamó El último recurso. Entonces, él incluso se jactaba. Él decía que había conseguido que cientos de personas usaran su libro para suicidarse. Y en el New York Times, el 11 de agosto de 1992, se afirmaba que el suicidio asistido era una de las libertades civiles y ya se empezaba a considerar un derecho humano. Entonces, ¿cómo fue avanzando todo esto? Es realmente a mí me sorprendió mucho porque cómo para justificar lo que es un asesinato, al igual que con el tema del aborto, cómo se empiezan a cambiar los términos, ¿no? Al aborto, que es el asesinato del niño en el vientre de su madre, se le comienza pues a llamar interrupción del embarazo. Entonces nos van queriendo endulzar el oído, nos van queriendo cambiar la mente, entrarnos por la vía de la compasión, por la vía de la ten piedad de esta persona, ten compasión, ponte en su lugar, para realmente vendernos lo que es un crimen. En pocas palabras, lo que es un crimen.
Muchas gracias. La verdad, Ana, me ha dejado perpleja. Hay muchas cosas que yo no sé, no comprendía sobre la eutanasia, pero ahora lo trato de tomar con más pinzas. Y creo que has respondido una de las preguntas que también nos estábamos planteando a través de ejemplos, a través de la historia, y tal vez de repente lo vamos a seguir respondiendo a lo largo del podcast porque todo esto es transversal. La eutanasia, la pregunta era, ¿la eutanasia es una forma de manifestación de solidaridad social? Como dicen muchos, esto que tú comentabas sobre la piedad, la compasión, el tema de la misericordia. Y creo que incluso términos que son buenos son utilizados con un aprovechamiento y es algo que están haciendo, por ejemplo, las empresas de YPPF con relacionado al aborto. Y eso no quita que el tema de la eutanasia no haya también un aprovechamiento lucrativo, como bien dices. Por ejemplo, aquí yo estuve investigando algo pequeño que quería comentarte, que en Nueva Zelanda la Asociación Médica de Médicos y de Cuidados Paliativos, en Holanda se legalizó, si no me equivoco, comienzos del 2000 prácticamente, la eutanasia, y pues la Asociación de Cuidados Paliativos se declaró contra la eutanasia, porque uno, no es ético, y también lo otro, de que condena la profesión médica como tal. Y pues cuando tú nombrabas esto de esta cultura que estamos yendo a una cultura de la muerte, una cultura de desechar lo que supuestamente no te da un beneficio, un alguien que, bueno, o sea, se ve a las personas como la necesidad de utilizarla, ¿no? Entonces, yo veo ahí que la humanidad necesita una guía y algo que estuve reflexionando durante el día es que a veces nos concentramos en, tú tienes un foco de donde tú observas y donde tú miras, pero nos concentramos tanto en nosotros mismos que no abrimos nuestro horizonte, o sea, nos preocupamos mientras no me afecte a mí, no pasa nada. Y como es algo como, ah, son los abuelitos, yo me veo muy a largo plazo estar en esa posición. Y es más, creo que ni siquiera los abuelitos, porque en algunos países la eutanasia es legal para el que desee necesariamente obtenerla por diferentes razones, y eso también involucra problemas psicológicos y psiquiátricos. Entonces estamos tapando problemas sociales con algo de inmediato, como le dices, ¿sabes qué? Tu receta y tu medicina va a ser la muerte, ¿no? Y es lo que te dan, es la opción que te dan. Así como en el aborto, no, puedes contenerte, es como que la receta directa que te van a dar, puedes abortar. Entonces, yo considero que sí, estamos en una cultura de la muerte, no sé cuál es o cómo irá próximamente creciendo esto, pero si no hablamos de eutanasia hoy en día, terminaríamos como siempre las personas que reaccionamos a último momento, ¿no? nuestros esfuerzos, y es algo que creo que vas a hablar en unos minutos, de cómo ligar el aborto junto con la eutanasia. Y eso, ¿no? Yo quisiera saber si deseas algo agregar.
Bueno, relacionado a este tema, hay un libro muy bueno del doctor Bernard Natarazón. Él fue un médico abortista que se convirtió al catolicismo, se bautizó después de ser considerado el rey del aborto en Estados Unidos, uno de los promotores para la legalización del aborto en aquel país en 1973. Entonces, él escribe un libro que se titula La mano de Dios y ahí hace una referencia a esta relación que existe entre el aborto y la eutanasia. Y es una cita realmente impresionante, se las voy a leer literalmente para que puedan ver estas palabras que incluso a mí me parecen palabras proféticas. Él dice lo siguiente: si se legaliza la eutanasia, habrá empresarios que montarán múltiples morideros para los que deseen morir. Quizás se llamen tanatorios o infusorios. Los empresarios reunirán un equipo de hombres y mujeres jóvenes, vestidos de blanco, con modales impecables. Las salas de tratamiento serán asépticas y remodeladas, con artículos de imitación para crear un ambiente hogareño. Eso ocurrirá en la primera fase. En la medida en que prosperen estos tanatorios y se expandan en cadenas, tomarán el mando los economistas, reduciendo costes y gastos superfluos conforme crezca la competencia. La última versión del tanatorio se parecerá más a las fábricas en cadena, tal como se han convertido las clínicas abortistas, el último escalón para llegar a los hornos crematorios de Auschwitz. Entonces, yo cuando leí esto dije, wow, se me vino a la mente, no sé si llegaste a ver la película que fue muy famosa, esta llamada Yo antes de ti.
Sí, sí la vi y se me vino a la cabeza para razonar muchas cosas y creo que a mis 15 años no le hubiera dado el significado que ahora le doy. Ay, solo se ve ay, el amor. ¿Y cómo vinculan el amor con desearle la muerte o aceptar la muerte de esa manera? No sé, a ver, ¿qué reflexión nos puedes comentar cuando tuviste la película?
Sí, bueno, yo cuántos años tendría, también como 15 años, y pues en ese momento, ¿no? Uno en el cine viendo la película y todos esperando pues que el chico decida no quitarse la vida. Y recuerdo yo toda llorando en el cine, ¿no? Ay, es que qué bonita historia de amor. Y entonces, pero te das cuenta cómo te presentan a la eutanasia como algo lindo, como bueno, esa fue su decisión. Eso era lo mejor para él. Mira cómo estaba sufriendo y mira cómo al final ella le manda una carta, le manda como que este último adiós. Entonces, cómo uno se empieza a empapar de esta cultura de la muerte casi, casi que inconscientemente por este tipo de medios, ¿no? Yo recuerdo que incluso en esa edad yo me compré el libro después de ir a ver la película. Pero conforme me lo iba leyendo, como que iba reflexionando. Y ya después recuerdo que con mis papás volví a ver la película años más tarde y dije, no, esto es que cómo te están vendiendo esta idea. Y ahora me pongo a reflexionar. En mi salón de la universidad hace poco estábamos comentando sobre estos temas. Y la profesora comenta, ¿no? ¿Quién está a favor de la eutanasia? Y todos a favor. Entonces yo, obviamente yo dije que no, que yo estaba en contra. Incluso la profesora me decía, ¿no? De que no, yo soy católica, pero yo estoy a favor de la eutanasia. Entonces yo me quedé sorprendidísima y dije, ¿Qué ha ocurrido como este proceso, ¿no?, de la ventana de Overton, que algo que es impensable, que algo que es evidentemente malo, se transforma el mensaje y nos llega tan profundamente a nuestra mente, a nuestro inconsciente, que ahora es casi un crimen que tú digas que estás en contra de la eutanasia? Si estás en contra de la eutanasia, es que tú eres un inconsciente, es que no tienes compasión del que sufre, es que eres un retrógrada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ahora las cosas, el mundo está como al revés, ¿no? Igualmente con el aborto, si uno dice que, bueno, es que yo estoy en contra del aborto, es que tú estás a favor de las muertes clandestinas, es que tú estás en contra de la mujer. Entonces, es esto mismo, ¿no? Pero algo que recordé mucho de la película y de esto que es real, ¿no? De estos lugares donde la eutanasia es totalmente libre, a consentimiento de la persona, y cómo son lugares hermosos, ¿no? Que tienes una vista maravillosa, tienes una cama hermosa y pasas algunos días ahí antes de quitarte la vida y que con tus seres queridos. Entonces te tratan de vender esta imagen de muerte dulce. Y como el doctor Bernard Nathanson anuncia esto, ¿no? De que al principio estos lugares van a ser así, impecables, jóvenes atendiendo, sonrientes, impecables. Y cómo a partir de que esto empiece a extenderse, que empiece a crecer la demanda, van a terminar pareciendo los hornos de Auschwitz. Entonces, tal como los abortorios, ¿verdad? Y es algo realmente que duele. Es algo que duele. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que todas estas leyes, que todas estas premisas van en contra de nosotros mismos. Es que nosotros mismos estamos acabándonos. Nosotros mismos estamos poniéndonos la soga al cuello, prácticamente. Y esta relación, ¿no?, entre el aborto y la eutanasia. ¿Por qué? Porque yo veo que vienen de la misma raíz egoísta, de nuestra misma raíz egoísta. Y de hecho, una frase de un escritor llamado Santiago Martín, él decía: después del aborto vendrá la eutanasia. Por la misma razón que se permite matar a los niños no deseados, se permitirá matar a los enfermos y a los ancianos que estorben. Que nadie se engañe. Primero fue el no nacido, ahora el anciano, y luego vendrá todo aquel que estorbe al que manda o el que se atreva a disentir. La cultura de la muerte es imparable, aunque sus argumentos sean nulos.
Hay mucho que pensar y creo que a nuestros oyentes lo recomendable es que puedan visualizar nuevamente la película si alguna vez lo vieron en una expectativa de, bueno, romance, sentimentalismo como tal, ahora que lo vean con ojos críticos, ¿no? Me has hecho acordar esa película y lo primero que se me viene a la mente es que la sociedad actual, para hacer un pequeño resumen de todo lo que nos has ido comentando, porque es demasiado enriquecedor escucharte, es que el Estado, las empresas y la sociedad en general nos dicen que tenemos que ahorrar costes, o sea, ahorrar el hecho de mantener vivos a nuestros seres queridos porque nos estorban y porque nos cuestan dinero, nos cuestan tiempo, nos cuestan esfuerzo y que hay personas eutanasiables, ¿no? Por así decirlo. Y que mejor es que estén muertos. O sea, literal, o sea, aunque duela, aunque parezca que estoy hablando sin filtro, es lo que nos están diciendo con el aborto, con la eutanasia y con todo tipo de genocidio que se quiere implantar actualmente por medio de una legalización. Entonces, creo que la cuestión está en tratando de entender también cuáles son las consecuencias futuras. Y toda legalización de la muerte no se queda en casos extremos o casos específicos, sino que crece paulatinamente hasta implantarse en en una decisión ya global dentro de la sociedad. Cuando tú entras al tema del aborto, primero por tema, no sé, aborto terapéutico, como lo llaman, posteriormente pasan aborto por causales, por violación, y luego aborto para todas. Eutanasia va a ser igual. Y pues el hecho está en que tal vez tenemos que ser más conscientes, menos egoístas y entender por qué como seres humanos también tenemos esa raíz egoísta, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra esa raíz que tenemos? Y algo que Gracie también compartió, Ana también compartió, es que también ella es católica, yo también soy católica, recuerden que este podcast es católico. Y para comentar así pequeñito de lo que nos dijo sobre su profesora, creo que se entiende el catolicismo como un deber moral y como moralidades, y que eso es lo único que tiene. Y a veces, no, un católico informado evita, bueno, no cae fácilmente, ¿no? En muchos juegos que nos ponen el lenguaje del mundo. Entonces, es lastimoso, hay que orar mucho por tu profesora en este caso, pero también no hay que avergonzarse y reconozcamos y primero cuál es nuestra fe, qué dicen también nuestra fe y sobre todo qué dice Jesús. También, claro, está parte de la doctrina, pero también qué decía Jesús frente a estos casos y qué es lo que haría Jesús frente a estos casos. Entonces, creo que Gracie, hay una pregunta muy importante también para compartirlas con los chicos que es, ¿qué dicen la Iglesia Católica, sobre la eutanasia?
Sí, bueno, la Iglesia considera que tanto el aborto como la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimar. O sea, por tanto que se autorice en un país, que se legalice, esto no va a cambiar la ley de la Iglesia. Y es algo que nosotros como católicos tenemos que tener bien claro. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la Iglesia frente a la eutanasia tiene esta postura. Siempre está mal provocar directamente la muerte de una persona, en este caso de un paciente. Y solamente, por ejemplo, en el catecismo, en el numeral 2278, se nos dice que, por ejemplo, un paciente terminal no se le debe de provocar directamente la muerte, sino que se acepta la muerte de manera natural. O sea, que la persona muera naturalmente y que no se provoque a sí mismo la muerte o otra persona. Incluso la Iglesia nos dice que se debe administrar al paciente el uso de analgésicos para aliviar sus sufrimientos, y siempre conforme a la dignidad de la persona humana, siempre teniendo en cuenta que la muerte no debe ser pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable, por ejemplo, en los pacientes terminales. Entonces, yo creo que la Iglesia es muy clara en este punto. O sea, por ejemplo, una persona que está realmente muy enferma, que los doctores nos dicen, no, esta persona va a morir, va a morir sin remedio, ya no podemos hacer nada, la medicina ya no puede ofrecer nada. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Que a esa persona hay que tratarla con dignidad. O sea, no porque esa persona ya no tenga ningún remedio, yo voy a dejar de alimentarla, yo voy a quitarle tanto el alimento, la respiración, voy a dejar de limpiarla, no voy a tener limpio su espacio, su cuerpo, si ya no se puede mover. O sea, nosotros como iglesia velamos por la dignidad de esa persona, porque para que esa persona muera como hijo de Dios, muera digno, no que muera desahuciado prácticamente, sino que se le den los cuidados, que se le dé su alimento, que se le limpie, que se mantenga su área, su cama en un buen estado. ¿Por qué? Porque esa persona es valiosa. Porque no podemos olvidarnos de la dignidad que encierra como persona humana. Incluso, por ejemplo, veía varios casos en que hay algunas personas que deciden no tomar analgésicos para el dolor. Deciden no tomar analgésicos para el dolor. ¿Por qué? Porque son personas que quieren ofrecer ese sufrimiento. Quieren ofrecer ese sufrimiento. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Eso es decisión de la persona. ¿Se le puede administrar el analgésico o si esa persona decide ofrecer su sufrimiento, es un acto heroico y se puede? ¿Por qué? Porque es el deseo de esa persona que está a punto de morir y es lo que desea su corazón por amor a Dios y se puede hacer. Entonces vemos cómo cambia la perspectiva, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque en este mundo de terror al sufrimiento, en este mundo que no queremos que nos suceda nada malo por nada del mundo, queremos estar lo más seguros posible, lo más cómodos, cómo estas personas se presentan como verdaderas imágenes de Cristo. Yo leí hace poco en las visiones y revelaciones de una beata, Ana Catarina Emmerich. Ella decía que si los ángeles pudieran tener envidia, que obviamente no la tienen, pero si pudieran, ellos envidiarían a una persona que sufre y ellos quisieran tomar el papel de esa persona. ¿Por qué? Porque nunca, en ningún otro momento, una persona se asemeja más a nuestro Señor que cuando está sufriendo. En ese momento es cuando esa persona se asemeja más a nuestro Señor y más cuando esa persona está ofreciendo esos sufrimientos. Entonces es algo verdaderamente increíble cómo nuestra iglesia toma los sufrimientos con un valor redentor, de que los sufrimientos no son en vano, no son echados a la basura, sino que tienen un sentido y un sentido tan grande como nos lo dice San Pablo, como él dice, yo completo en mi carne los sufrimientos de Cristo. Entonces, esas palabras del apóstol vienen a cada uno de nosotros. Todos vamos a sufrir, aunque no lo queramos. La vida del hombre está, por el sufrimiento está marcada. Entonces, la diferencia de un cristiano es cuando tomamos ese sufrimiento y lo ofrecemos a nuestro Señor. Entonces, toma un valor redentor, toma una fuerza divina, como un título de un libro que vi que se llama El valor divino de lo humano. Entonces, eso me lo recuerda mucho, ¿no? Como algo tan humano como el sufrimiento se vuelve divino precisamente por nuestro Señor. Y qué casualidad que ahora queramos eliminar el sufrimiento. Y más de esos enfermos, de esos enfermitos, de esas personas que son imágenes vivas de nuestro Señor y hay que eliminarlas. Hay que eliminarlas de nuestra tierra, de este mundo. ¿Por qué? Porque no vemos más allá. Ya no tenemos una visión de que este mundo es pasajero y que en la otra vida encontraremos la verdadera vida. Y como eso ya no existe, no podemos ver el valor de un enfermo postrado en cama. Ya no podemos verlo. Nuestros ojos ahora ya están cegados por este mundo materialista.
Tienes mucha razón. Creo que no me lo había percatado como lo has ejemplificado, de que no hay momento en el cual, no hay mejor momento para evidenciar la cruz de Cristo en la imagen de los enfermos. Y hay un santo, creo que ha sido también providencia de Dios que lo investigué días antes del podcast, que es San Giuseppe Moscati, que era un médico, nació en 1887, pero era un médico que se dio a morir por los enfermos, y los enfermos terminales, no eran cualquiera enfermos, pero claro está que en su mano y también en la obra que él dejó en el mundo, no solo les daba un alimento físico, o sea, la curación física y material de la carne, sino también espiritual, porque muchos por medio de sus cuidados también se convirtieron. Y claro, ese sufrimiento que dejó de ser sufrimiento cuando obviamente también era ofrecido. Me vienen a la mente muchas cosas. Sería bueno que en otro momento tal vez también habláramos de la santidad, ya que, bueno, me lo vino a la mente justamente con la imagen que nos presentaste. Y este santo hizo ello, ¿no? Y creo que es un ejemplo. Nosotros como católicos anhelamos la santidad. Es un camino, es una escalera al cielo, como también lo decía Carlos Acutis, recientemente beatificado. Y como te decía, no lo había visto de esa manera. Creo que también está de que nosotros constantemente también luchamos contra este mundo materialista, ¿no? Si bien pueden ser argumentos médicos, argumentos relacionados a la política, a los derechos humanos, al cuidado y la dignidad humana, términos filosóficos, también están los términos católicos, la sustentación por parte de la Iglesia, que si te das cuenta, creo que el Papa Pablo VI anticipó mucho y creo que la Iglesia católica siempre está como que un pasito adelante en las reflexiones para poder entender lo que va a venir. La verdad, es una forma que yo de manera subjetiva puedo decir, ¿no? Por la cual amo a mi iglesia. Reconozco que en ella está la verdad, en la base de la verdad es Jesús y Jesús también lo realizaba, ¿no? O sea, creo que aquí el tema de la eutanasia nos falta mucho por investigar. Pero nosotros como católicos y personas que también estamos convencidas de que la cultura de la muerte no puede, tal vez en este mundo, hacer lo mayor posible de que evitar que gane, porque bueno, es el mundo, al fin y al cabo. Pero hagamos que este mundo sea mejor, a través de las reflexiones, a través del apostolado que también realizas, a través de redes sociales, a través de información verídica y fuentes concretas. Y claro, si es posible también entrar a un activismo a favor de la vida, y esa es una crítica al movimiento de Provida, que nos centremos también en uno de los más grandes genocidios que están sucediendo ahora, que es la eutanasia, y suceden en muchos países. Entonces, concentrémonos también en investigar ello, y por qué no, también hay otros más, como el tema de la pena de muerte y lo que sucede en Oriente. Así que hay que abrir nuestro panorama y es un ejercicio a atacar lo que realmente es nuestro enemigo personal, que es, muy bien tú lo dijiste, es la raíz del egoísmo. El hecho de que seamos egoístas no nos permite ver qué está pasando con nuestro prójimo en otro espacio, en otro territorio, en su cultura y pues obviamente en las leyes que la rigen, ¿no? Entonces hay que ir por ello. Para tal vez concluir, quisiera hacer una última pregunta. Ya lo habías relacionado, pero quisiera saber si nos podrías dar unos últimos alcances con respecto a cómo, tal vez de manera más concreta, cómo el aborto y la eutanasia también se unen. Lo has mencionado, pero tal vez tienes algunos puntos importantes que los oyentes necesitan escuchar.
Sí, bueno, yo les comentaba cómo el doctor Bernard Nathanson casi profetizaba que siempre está relacionado, ¿no? Estos dos términos, que después del aborto viene la eutanasia. ¿Esto por qué? Porque con el aborto se le quita la dignidad a la persona humana. La persona humana pasa a ser objeto en vez de ser un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque ya un ser humano puede ser abortado, sus partes pueden ser utilizadas para la investigación científica, pueden ser manipuladas. Entonces, esa persona, esa dignidad que es intrínseca de que ya eres un ser humano, por ende ya tienes dignidad. Entonces, se arrebata la dignidad de la persona humana y pasa a ser un objeto. Me sirve, no me sirve, agarro esto, agarro esto. Entonces, prácticamente se profana la dignidad. Cuando llegamos al punto de que se profana la dignidad con el aborto, pasa lo mismo con la eutanasia. vamos hacia esos términos. Y de hecho, en el libro llamado La Última Edad de Diego Díaz, él dice, un poquito nos relaciona esto de el aborto y la eutanasia. Él decía que los que defienden hoy el aborto, el día de mañana serán ellos mismos eliminados por sus hijos que los considerarán una carga inútil. Él decía esta cita, una vez que hayas permitido la muerte del feto, el ciclo no se cerrará, no habrá límites de edad, se habrá puesto en movimiento una reacción en cadena que podrá hacer de ti una víctima. Tus hijos querrán matarte porque permitiste que fueran muertos sus hermanos y hermanas. Querrán matarte por no poder soportar tu vejez. Entonces, vemos cómo esta reacción egoísta va en cadena. La mujer que por egoísmo mata a su propio hijo en el vientre porque lo decide, como ellos nos dicen, porque así ella lo decide. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en un futuro esta reacción en cadena? Que esos hijos que después tal vez ella pudo haber tenido, decidan acabar con la vida de su madre, porque ya les estorba, porque así lo decidieron. Entonces, ¿cómo? Es lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello? En este mundo de egoísmo, uno, pues el aborto por una parte, ¿no? Empiezan promocionando el aborto. Y las víctimas terminaremos tal vez siendo nosotros cuando se legalice la eutanasia, cuando se pierda totalmente el valor de la persona humana por este mismo egoísmo del que estábamos hablando. Y yo siento como parte de la descristianización del mundo, cómo el cristianismo surge y cómo el cristianismo es el primero en abogar por la vida de la mujer, por la vida del niño en su vientre. Los cristianos reconocen al niño en el vientre y claramente condenan a la persona que dé un abortivo a una mujer desde los primeros siglos. De hecho, antes el padre podía disponer de la vida del feto y de la madre. No se les consideraba personas a ninguno de los dos. Cómo el cristianismo vela por esa dignidad de hijos de Dios, vela por los ancianos, por las viudas, y cómo que ahora que estamos viviendo esta descristianización, que todo lo que huela a cristiano se quiere borrar, entonces empiezan estas leyes inicuas, estas leyes paganas. Yo veo al mundo que estamos retornando al paganismo. No sé cómo lo veas tú, pero es como que antes había paganismo. Llega el cristianismo y ahora estamos volviendo otra vez al paganismo, al sacrificio de niños, a la muerte de los ancianos, a quitarle el valor al matrimonio. Todo lo que el cristianismo nos trajo está en picada y está resurgiendo esta cultura básicamente pagana. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Estamos ahora a oscuras. Esa luz que nos había traído el cristianismo, ahora estamos a tientas. Y ya por último, para ya no hablar tanto, me vino a la mente una frase del Papa San Juan Pablo II. Esta frase, cuando yo la leí, me pareció muy hermosa, porque se relaciona con esto del sufrimiento. Yo, cuando leo Vidas de Santos, me impresiona mucho cómo ellos pedían a Dios el sufrimiento. Uno cómo lo evita, ¿no? Ay, no, no quiero sufrir. Y cómo ellos le pedían a Dios. Santa Teresita le decía a Dios, Señor, por favor, dame la copa del sufrimiento. Dame la copa del sufrimiento porque quiero contigo subir camino del Calvario. Entonces, como siempre el sufrimiento está relacionado con el verdadero amor. Y aquí lo expresa muy bien el Papa San Juan Pablo II. Él dice lo siguiente, la esterilidad de un alma está en su egoísmo, pues dar vida requiere la generosa entrega de uno mismo, requiere dejarse traspasar para que otros tengan vida. Ensanchar el corazón, abrirlo y dejarlo para siempre abierto, como Cristo se dejó traspasar el corazón y ha quedado eternamente abierto para que muchos puedan morar en él. El amor dispuesto al sufrimiento solamente es fecundo.
Muchas gracias, Gracie. Hay algunos puntos que solo voy a mencionar. Justo hablabas de cómo el cristianismo fue el que se adelantó en la defensa del niño por nacer y de las mujeres cuando el hombre podía hacer lo que le plazca con ellas. Claro, o sea, incluso entre comillas, y yo ahí lo voy a tocar con pinzas, la Iglesia Católica fue un sacerdote quien inició también una carta revalorando el derecho de las mujeres y la dignidad de la mujer. Juan Pablo II también escribió una carta a las mujeres, pero también ni siquiera el derecho legal fue el primero que consideró esto de la protección de la maternidad y de los niños, sino fue el derecho canónico. Entonces, creo que ahí hay católicos que necesitamos conocer más nuestra iglesia, su historia, y pues claro está de ser más críticos, incluso con lo que escuchamos normalmente y aceptarlo como la verdad, ¿no? Sino ve a las fuentes. Lo otro era que hablaste de la luz y de la oscuridad. Yo en lo particular estoy estudiando un término que se llama possecularismo, que significa la regresión de la religiosidad en un mundo secularizado. Ya conocemos que la secularización es esta de separación iglesia-estado, privatización de la religión, solamente tú en tu casa, pero no en la sociedad, y la traducción del lenguaje religioso, de hablar de Jesús o de la Biblia o de los santos públicamente, y es como que ellos no te entienden, entonces tienes que traducir tu lenguaje a lenguajes humanos en el sentido de valores, respeto, solidaridad. Entonces, esa es la secularización, pero la posecularización nos lleva a que están incrustando esto de la nueva era, las nuevas religiosidades, por el vacío existencial que tiene el ser humano de la búsqueda de Dios. Y lastimosamente lo están buscando en lugares que no son los correctos. Y que, claro está, si nos regresamos al paganismo antes de el cristianismo primitivo, pues es similar y es prácticamente lo mismo. Y también es parte de por qué las mentalidades de la sociedad están como están ahorita, ¿no? Alabando la cultura de la muerte. Y por último, cuando mencionabas el sacrificio, lo primero que se me viene a la mente es cuando tuve la triste experiencia de una vez escuchar por medio de una compañera que el sacrificio de Jesús era en vano, y pues obviamente que el sacrificio de Jesús, o que hay personas, refiriéndose a los católicos, que consideran que el sacrificio es sufrir, o sea, que el sacrificio para ellos igual sufrir, cuando el sacrificio de Jesús es igual vida para nosotros, igual amor. Y no es ese sacrificio como que lo ven como una tortura, como una pesadez, que prefiero evitarlo. Algo que ya lo hemos hablado todo el capítulo con respecto a la eutanasia, pero creo que están entendiendo mal el significado del misterio y de lo que nosotros creemos. Entonces creo que también está en nuestro papel de católicos testimoniarlo, testimoniarlo a nuestros hermanos separados, a personas que no creen, a personas que tal vez también han sido, tienen heridas, ¿no? Tienen heridas que sanar. Entonces, la única forma también de representar ese testimonio es a través de nuestras vidas. Y nada, muchas gracias realmente, Ana. Te agradezco por el episodio. Ha sido luz para mí en este sentido de poder entender la eutanasia. Muchas cosas que se me han pasado. Así como que, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Y toda la información que nos has brindado, y que yo sé que los chicos lo primero que van a hacer es que no sabía que eso existía, o que esto estaba escrito, que había tal doctor, y lo que hizo Hitler. Entonces, nada, muchas gracias, Ana, y te dejo para que los despidas y también los invites a seguirte en tu cuenta de Instagram.
Sí, muchas gracias por invitarme. Realmente yo muy feliz de compartir con ustedes, porque bueno, son temas que uno tiene que estar al día porque si no es como que te pasan de largo y uno no sabe ni qué, ¿verdad? Entonces siempre, sobre todo yo recomiendo tener nuestra fe bien cimentada para que nada de esto nos agarre con la marea, ¿no? Sino tener siempre nuestra fe bien cimentada en nuestro Señor. Y eso es como que la casa sobre la roca, ¿no? Estar firmes y ser luz en este mundo de tanta oscuridad, tanta tiniebla. Estamos llamados a ser luz y sal. Así que ese es nuestro encargo que nos dejó nuestro Señor y hacerlo. Igualmente, pues me pueden seguir en mi Instagram, es la única red social que tengo, y Telegram, donde algunas veces comparto algunas imágenes que subo en Instagram para que ahí las puedan descargar. Me encuentran como IK Love Live, así. Y pues nada, no, muchas gracias por haberme invitado, fue un gusto para mí.
Muchas gracias. Bueno, chicos, esto fue, ya saben por qué me llamo así, la antiderechos. Cuídense mucho.
Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos de amar.